Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my accolade.
Gracias, gracias, ese personal, gracias. Qué lindos son, qué buenas personas, qué gente tan simpática. Qué guapos y qué guapas todos, sí. Sí, gracias, gracias por venir. Qué bueno que se la están pasando chido. Antes que otra cosa, quisiera pedir ofrecer una disculpa, ¿no? Porque pues tengo COVID y evidentemente pues sí sueno más o menos un poco jodido, pero no se preocupen, lo importante es que tenemos salud. Hoy este es el primer capítulo de una serie de 5 que grabé con alguien que no necesita presentación, el mismísimo Gonzalo Monroy, que es director de G-Monroy Energy, consultor en el sector energético, especializado en América del Norte, que además es un tipazo y es un muy buen amigo mío. Entonces nos vimos para pues desmenuzar un poco este fenómeno mediático, químico, mágico, cómico, musical, propagandístico, insigne y anexas, que es la destilería Paraíso, a.k.a. la refinería Olmeca, que se sigue construyendo en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, y que bueno, es siempre controversial, ¿no? Bajo la dirección de la mismísima secretaria de Energía, Rocío Nale. Hoy es su cumpleaños, felicidades, secretaria. Eso es su personal, echenle una porra a la secretaria, muy bien, muy bien. Pues vamos a estar hablando de eso, ¿no? Pasando, bueno, desde el contexto histórico de Pemex, dando la vuelta por el fútbol, la altitud de la Ciudad de México, los IMECAS, las patrullas y ambulancias que pasaron por aquí, porque estábamos grabando en mi casa. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues los dejo con este asunto, ¿no? Y nos vemos cuando terminemos. Muchas gracias a ese personal. Vámonos tendidos. Bueno, ese personal, pues estoy aquí con toda una personalidad y la verdad es que es un gusto. Es un gusto porque hace básicamente 4 años que no nos veíamos.
Prepandemia.
Bueno, prepandemia, absolutamente prepandemia. Y bueno, pues tuve oportunidad de venir a México y no me podía perder la oportunidad de hablar con el señor. Estoy aquí con el mismísimo Gonzalo Monroy, el ave de las tempestades de la energía en Twitter y otros lugares, señor.
Mi querido Bernardo, qué gusto verte, qué gusto platicar contigo, qué bueno verte, tocarte, beber pulparindos justamente con
Buenas Mezcal. Buenas envidia, güey.
Así que, y vaya que hay mucho, pero bueno, es un gusto verte por acá, hombre. La primera vez que nos vimos fue también para variar en una cantina, incluso con una dinámica bien interesante, no sé si te acuerdas, donde hicimos una rifa de un pequeño aerogenerador de Lego.
Sí, sí, hicimos.
Y hubo un bonito ganador.
Así es, que luego nos mandó foto del
es correcto.
Aerogenerador armado y todo. Y bueno, pues ahora no vamos a rifar nada porque
no somos Chabelo.
No, pero además Chabelo ya chupó faros.
En paz descanse.
En paz descanse el buen Chabelo. Toda mi admiración y mi respeto, pero la que te asfixia hoy no. Entonces, bueno, para no variar y pues para no perder la bonita costumbre de meternos en lo que no nos importa, pues vamos a hablar de la infamous destilería Paraíso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la refinería? Para poner un poco el contexto, porque tampoco se trata de nomás tirar patadas a lo güey, ¿no? Pues la refinería es el proyecto emblemático de esta administración, es un proyecto que del que se ha dicho mucho en todos lados, ¿no? Sobre el que se ha repartido cualquier cantidad de información en todos lados. Y que al final, pues, es muy controversial, porque muy desde el principio, ¿no?
3 años, 8 mil millones de dólares por una refinería de 340 mil. Mucha gente lo dijo casi en automático, sin necesidad de ver
nada,
planes, ni una, ¿no? Todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿No? Y al día de hoy, pues muchos nos seguimos preguntando cómo, ¿no? ¿Cómo van a hacer para construir eso en 3 años por 8 mil millones de dólares? Entonces, vamos a desmenuzar el asunto porque da la carrera. Señor, licitaciones, ¿cómo empezó ese asunto?
Yo iría 3 pasos antes de todo eso.
Todavía antes de la licitación.
Todavía antes de eso, porque literalmente hay que entender el porqué, y coincido contigo, ese proyecto insignia del presidente López Obrador. Y hay que entender el por qué se hace una refinería y no un gran pozo petrolero, un nuevo descubrimiento, un centro petroquímico. ¿Por qué una refinería? Y la realidad es que el presidente López Obrador es un hombre que viene de la parte de los 70s de Tabasco. ¿Y qué ocurre en los años 70s en Tabasco? Lo principal es el descubrimiento de los campos de Reforma, justamente es donde de pronto la producción petrolera, que ya venía prácticamente con la cola de los campos descubiertos previos a la expropiación petrolera. Por ejemplo, darte un dato, en 1985 la producción petrolera era de 500 mil barriles y no hubo nuevos descubrimientos. Pemex, en estos primeros 40 años de su existencia, no hizo grandes descubrimientos. Estábamos prácticamente viviendo de glorias pasadas, la famosa faja de oro.
La faja de oro.
Claro. Es correcto. Claro. Es bien importante esto por una razón, Bernardo. Cuando llegamos a la década, sobre todo el 71, 71 es un año muy clave que curiosamente está olvidado.
Por supuesto que no, pero no está olvidado. Ese año nací yo, o sea que...
Y nacieron todas las flores.
Eso.
Pero fíjate, en el 71 hay un tema, hay dos hitos, yo diría ahí. Dos negativos y uno positivo, muy positivo. Negativo. Es la primera vez que a México se le acaba el petróleo y empieza a importar petróleo de 1971 al 74.
Sí, dos. Ojo, porque eso es un dato importante, ese personal, porque en algún momento del tiempo es verdad que México producía todo el petróleo que procesaba. Y ese es un dato que luego verán por qué es importante.
Bastante. Sí. El segundo dato bien importante, gran parte de lo que fue el famoso milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, pues una de las anclas fue justamente congelar los precios de los combustibles. Y ahí eso es bien importante para decirlo en una cuestión que ahorita voy a decir el dato. Mientras los precios internacionales de la canasta básica, de muchas cosas, crecieron cerca de 170%, los precios de los combustibles apenas aumentaron 27%. ¿En qué derivó todo esto? En que el primer rescate petrolero ocurre en el año 1971. La deuda que arrastraba Pemex se vuelve deuda nacional en el año 71. Y ahí entramos a una parte que es muy importante que nos va a traer hasta el día de hoy. ¿Dónde está un joven Andrés Manuel López Obrador en el 71? Está trabajando en el Instituto Nacional Indigenista y está prácticamente a Salta de Mata en Tabasco, que Tabasco era un lugar pues prácticamente subdesarrollado, subsahariano.
Perdido
prácticamente.
De la mano de Cristo, sí.
Exactamente. Sí, sí. Y le toca al presidente, o en ese entonces joven López Obrador, conocer, ver que no hay nada, no hay ningún tipo de desarrollo, donde la revolución no les hizo justicia, vale la expresión. Y en el 71 también Pemex hace estos descubrimientos en Tabasco. ¿Y qué ocurre? De pronto, este joven López Obrador, que ve el atraso, que no ha habido ningún tipo de desarrollo en su natal Tabasco, ve nacer ciudades enteras. Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, nacen prácticamente con hospitales, escuelas, alumbrado público, señalización, automóviles. Es por eso que el presidente López Obrador, él siempre había pensado de que si él le apostaba a Pemex, Pemex le iba a dar, porque él ya lo vio, él literalmente estuvo ahí, sí, y es, tuvo una experiencia vivencial de que ciudades nacían por la inversión de Pemex.
Es un contexto muy de vida, yo creo que esto es importante, es un como subcontexto muy importante, porque es verdad que a lo largo de la historia... Los países petroleros, o en donde ha habido determinado auge petrolero, han visto todos el mismo fenómeno. Y podemos hablar de países como México, y cuidado, podemos hablar de países como Escocia.
También.
Aberdeen era un pueblo de pescadores hasta que el Mar del Norte empezó a ser explotado en serio. Y hoy Aberdeen es básicamente una base de helicópteros y un puerto al que llegan y se van todos los barcos petroleros que British Petroleum opera en el el Mar del Norte.
Déjame cerrar esa pinza con algo que tú vives y que tú ves. ¿Por qué, por ejemplo, México dejó de ser tan atractivo? ¿Por qué no se desarrolló nada en esos 40 años, entre 1938 a 1971, 35 años? ¿Por qué no se hizo nada? Ah, pues porque en la década de los 50 hay dos grandes descubrimientos. Uno se llama Venezuela y el otro se llama el Medio Oriente. Y de pronto nos damos cuenta que México, después de una expropiación, pues nadie iba a venir a invertir allá. Y de pronto los contratos más novedosos de utilidad compartida, de regalías, de concesiones, están ocurriendo en otra parte del mundo. Sí. Y todo el mundo volteó a ver para allá y México se quedó olvidado.
Sí, la historia del Medio Oriente es bueno. Lo hablaba hoy, estaba yo en una comida familiar y lo hablaba hoy justamente. Los Emiratos Árabes Unidos tienen 50 años de existir. Uh-huh. Esto es algo que pues uno no piensa, ¿no? Porque dices, bueno, Omán tiene ahí 1200 años ya. Omán, el Imperio uh-huh. Otomano y etcétera, pero los Emiratos como tales, ¿no? Antes básicamente eran siete tribus.
Es correcto.
Con algún grado de civilización, evidentemente y tal, pero se dedicaban al camello y a las perlas.
Y eran nómadas, nómadas.
Claro, era el mercado poderoso ahí. Uh-huh. Cierto que hicieron mucho dinero con las perlas, pero un día llegó British Petroleum y les dijo, oigan, aquí abajo hay mucho.
Hay posibilidad.
Mucho.
Y si nos asociamos,
claro,
podemos sacar eso.
Entonces lo que sucedió fue, posiblemente el primer contrato de ingreso compartido, que no me acuerdo el nombre exacto de la figura contractual.
El profit sharing,
mm-hmm. en donde dijeron los...
Y el production sharing.
Justo, mm-hmm. donde dijeron los locales, perfecto. Si usted encuentra petróleo, tráigase su equipo, tráigase su conocimiento.
Usted ponga el dinero.
Usted ponga la feria, saque el petróleo. Me va a usted dejar el 70% de la lana, que lo que sea, y me va a dejar el 30% de la producción. Uh-huh. Y bueno, todos entendemos que no hay lugares perfectos, pero es un buen ejemplo de cómo sí aprovechar una figura contractual, que además en aquellos entonces era prácticamente inexistente, porque ¿sí? el petrolero llegaba y decía, voy con mi hacha, güey, y barría con lo que fuera, y a los de junto, pues si les tocaba, chido, y si no, pues lo siento.
Dato curioso, porque tú sabes que a mí me gusta, y yo lo suelo decir, es el dato que mata relato. Pero es interesante, ¿quieres saber quién fue el primero que se le ocurrió la idea de los contratos de producción compartida? Fue a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas expropia lo que son los fierros, el petróleo siempre de los mexicanos, así estaba desde la Constitución del 17 y anterior a eso, a 1857, el petróleo siempre ha sido de la nación mexicana. Lo que se expropiaron fueron los fierros, las máquinas, y hubo que pagar indemnizaciones. Pero en ese inter, lo que se intentó fue justamente de atraer algún tipo de inversiones. Por eso hubo concesiones que todavía perduraron a pesar de la expropiación petrolera, y fue precisamente el general Cárdenas el que tuvo este contrato. Pero ya una vez que no encontró, dado la expropiación, no había ninguna confianza en el país, pues simplemente no encontró un apoyo. Pero quienes fueron literalmente los asesores del presidente Cárdenas son los que se van precisamente a Venezuela, que es el primer lugar en que lo hace, y de ahí copian y replican el modelo para el Oriente Medio.
Sí, y finalmente lo interesante de todo esto es que el petróleo, y también hay que decirlo, fue en ese entonces motor de desarrollo, y hoy lo sigue siendo. Ojo, porque es también un tópico que ha estado muy, muy en
de moda
últimamente. Nah, es que el petróleo se va a acabar. No, eso no funciona. O sea, sí se va a acabar, pero no se va a acabar pasado mañana, y posiblemente no se va a acabar en 100 años.
Yo lo pondría de esa manera, porque siempre decimos, es que es un recurso no renovable. Es cierto, totalmente.
Sí, pero hay mucho.
Pero no es un recurso escaso. Estamos hablando de transición energética, es la gran conversación de nuestro tiempo, hay que llamarlo así, pero estamos en una época totalmente petrolera. Y de nuevo, otro dato, comparado con 1980, yo nací en el 78, tenemos... Más o menos, ya tengo algunas canas, pero la vida me ha tratado mal. Pero fíjate, comparado con el 80, tenemos tres veces más petróleo de lo que teníamos en ese entonces. Seguimos encontrando petróleo hay de sobra. Es un petróleo que no es renovable, pero no es escaso.
Claro, sí, y además no solo no es escaso, si te quieres poner exquisito, hay mucho. O sea, no solo no es escaso, hay un montón.
Y en muchos lados.
Y en muchos sitios. Lo que pasa es que todavía a estas alturas del partido, habiendo avanzado la tecnología, lo que ha avanzado, sí hay petróleo que todavía no es posible extraer.
Sí, hay algunos. Y por ejemplo, el primer lugar que me brinca es el Ártico.
Por ejemplo.
El Ártico es de las condiciones más brutales que hay para todo, no, absolutamente para todo.
Ahí tienes Groenlandia, ¿no? Que también se sospecha que ahí puede haber no solo petróleo, puede haber muchos minerales
raros, muchas cosas que no sabemos todavía.
Claro, entonces hay que tener en cuenta que esta, así como lo dice Gonzalo, ciertamente es una época petrolera, con la salvedad de que el petróleo empieza a dejar de ser la opción en términos de combustibles.
Exactamente.
Y esto es un asunto preeminentemente ambiental, ¿no? Porque, pues también hay que decirlo, le estamos dando en la torre al planeta, en muy buen plan, ¿no? Y hay que hacer algo, porque si no, pues esto va a valer sombrilla. Luego nos metemos en esa parte de la conversación. O sea, el contexto histórico del que habla Gonzalo es importante porque al final la expropiación petrolera trajo fierros para seguir extrayendo un petróleo que ya se extraía, que posiblemente sea el mayor de los pros, ¿no? A pesar de que se pagaron indemnizaciones y lo que tú quieras, es el mayor de los pros. El contra fue justamente esta pérdida de la confianza, en plan, pues no vayas a México porque te van a dejar sin fierros, ¿no?
Déjame darte otro dato, porque eso es importante para entender incluso dónde está parado hoy Pemex y por qué Pemex es como es. Hay que recordar que después de la expropiación petrolera había incluso amenazas de Inglaterra de venir a invadirnos, o sea, no es una cosa lejana.
Sí, no, además no se tiraron al agua en blandito, se puso gacho.
Aquí hubo un boicot muy grande, y hay que entender una cosa, buena parte de los ingenieros que había de esa época eran de otras nacionalidades. Pemex como tal, pues eran trabajadores obreros que todavía no conocían los secretos de todo esto. ¿Qué ocurrió? Ahí es justamente quien nos tiró el salvavidas, justamente, quien nos echó la mano, quien educó a esta gran generación de pioneros petroleros mexicanos. Fue la francesa Schlumberger. Schlumberger vino a México y nos educó en perforación de pozos, en manejo de todo, absolutamente, desde la refinería. La refinería de Minatitlán es la refinería del Águila, una de las expropiadas precisamente, y construida en 1905. Eso es importante porque hoy, por ejemplo, ¿quién es el número uno de los contratistas de Pemex? Es Schlumberger, y siempre lo ha sido. Es una relación, yo me atrevo a decir, incluso hasta simbiótica.
Muy posiblemente sí, porque yo no estaba seguro de que fuera Schlumberger, lo confieso. Pero es verdad que son de los exploradores y perforadores más viejos del mundo mundial. Sí, Schlumberger ha estado ahí siempre, prácticamente.
Es correcto.
Y de hecho hoy Schlumberger tiene entre sus múltiples negocios, ¿no? Están metidos en plásticos y alta tecnología.
Así es.
Hace un huevo de tiempo.
Así es.
Si ustedes se acuerdan de las tarjetas de teléfono, esas se producían en Cuernavaca, en la planta de Gen Plus. Hoy Gen Plus es Schlumberger.
Es correcto.
Y sigue produciendo otras cosas ahí en Cuernavaca. Pero esa planta, yo construí esa planta y luego me quedé trabajando en Gen Plus.
Okay.
Y salí de Gen Plus un poco antes de la compra de Schlumberger, pero siempre fue esa posibilidad de que Schlumberger comprara Gen Plus, siempre estuvo ahí, ¿no? Y evidentemente querían comprar Gen Plus porque Schlumberger le vendía materia prima a Gen Plus para producir las tarjetas. Y luego, pues, evidentemente tenía sentido.
La cadena del plástico.
Efectivamente.
Exactamente.
Y la tarjetización de las cosas que se dio en finales de los 90, principios de los 2000, fue justamente uno de los grandes pasos en donde la petroquímica se hizo todavía más presente, porque el plástico ha estado ahí desde un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, en una serie de aplicaciones. Pero bueno, pues los laboratorios son lo que son, no, y empezaron a desarrollar plásticos de mejor calidad, plásticos más ligeros, plásticos más flexibles, plásticos más resistentes, plásticos más, plásticos, plásticos, plásticos. Y el boom de la petroquímica en serio y a lo bruto viene de mediados de los 90.
Es correcto.
Y lógicamente tenía sentido para Schlumberger comprar Gen Plus.
Fíjate, incluso en esa parte hay que entender de estos resabios que había ocurrido, ¿no? Sobre todo a partir de los 60s, que tiene que ver con que Por ejemplo, en México nos inventamos una cosa que no está en la tabla periódica, que es la parte de una petroquímica secundaria. Eso es esa parte donde hay una parte de los elementos que estaba reservada al Estado, y eso solamente era únicamente para Pemex, y otra que estaba abierta, ya más diversificada, y era para el resto de las industrias. ¿Qué termina ocurriendo? Pues obviamente el hijo favorito, hay que llamarlo así, se llama Pemex Exploración y Producción. Quien saca petróleo, quien saca el gas, esos son los que son los hijos favoritos, que típicamente son los que se llevan el 90% del presupuesto de Pemex. Hago esta acotación para regresar a la parte de las refinerías. Típicamente, por ejemplo, mucha gente, y es parte del diagnóstico que seguramente hizo esta administración, especialmente el presidente López Obrador, es que se habían abandonado las refinerías, es que lo están boicoteando Pemex, lo están debilitando. La realidad es que es un poco más complejo que eso. El problema es de que nuestras refinerías pues se quedaron con una tecnología atrasada, hay que entenderlo esto. Y esto viene a colación porque ahorita que estábamos platicando, cosa que yo fui y para variar me indigné en Twitter, hoy la contaminación este domingo estuvo horrorosa, era una cosa catastrófica, era a nivel de los 90s donde los pajaritos se morían en las calles, el nivel de ozono era brutal. ¿Por qué ocurría eso? Pues bueno, en los 80s todavía tenemos la gasolina Nova con plomo. Teníamos en la Ciudad de México la refinería 18 de marzo, allí en Azcapotzalco, en el norte de la ciudad.
¿Cuándo cerraron Azcapotzalco?
La sierra del presidente Salinas de Gortari en el 94, si mal no recuerdo, en febrero del 94. Y obviamente esto, hay una razón, no es de que el presidente lo hubiera sido, en este caso el presidente Carlos Salinas hubiera sido un vendepatrias. La realidad es que del otro lado, los gastos en salud de la Ciudad de México y su área conurbada salían más caros que tener a la refinería prendida. En este caso es evitar mayores costos. Hoy, y ese es el costo de la soberanía energética, no lo vemos tanto en cuánto está perdiendo Pemex, sino cuánto el gobierno y la gente normal, común y corriente, que no forma parte del sistema de salud, están gastando en ir con el otorrinolaringólogo, en ir justamente con el especialista, con esa tosecita que no se le quita a los niños o a los viejitos. ¿Y qué será? No es que es la polinización, no es que es el polvo, no es que durmió chueco, no. Esto es mucho más profundo y es parte de una crisis ambiental gigantesca que estamos viviendo al día de hoy.
De hecho, gracias a la gasolina Nova, es un dato muy interesante, toda la gente que nació en la Ciudad de México entre 1965 y 1985 más o menos, nació ya con una cantidad de plomo en la sangre suficiente para matar a un aborigen de la selva del Amazonas.
Sí.
Y esto también.
Somos mutantes.
Sí, todo, para que vean que el cuerpo se acostumbra. Pero hay que decirlo también porque es un dato importante desde el punto de vista de comentarios como el del diputado Mauricio Cantú. Sí, ya sé. Gonzalo se acaba de dar una palma en la frente. No lo culpo. Es que los gases que emite la refinería no son visibles a la vista, dijo. No. Y yo neta sí fui a pegarme un par de toques en la pared y me dije a mí mismo, este no puede ser más bruto, ¿no? Independientemente de que haya seguido diciendo cosas o no, es evidente que los gases no son visibles a la vista. En la mañana, cuando hay niebla, la niebla de la que se queja en Monterrey, lo que está viendo son partículas suspendidas de la refinería, que era lo mismo que pasaba en México. Nosotros los que estamos viejos y nacimos en los 70s, en México había niebla, damas y caballeros, mañana,
el smog.
Había niebla, así es, casi en cualquier época del año era posible tener niebla si la temperatura bajaba un poco. Inclusive cuando empezaron a medir los Imecas hace siglos, ¿no? El asunto era que ya sabías que los Imecas iban a estar altos si había niebla en la mañana. Y en invierno, cuando hacía mucho frío, lo que pasaba es que bajaban los Imecas.
La inversión térmica.
Efectivamente, bajaban los Imecas porque las partículas, así como lo oyen, se congelaban y se depositaban en la banqueta. Entonces, pues ya no había partículas suspendidas y qué bonitos los días tan transparentes. Pero claro, sí, esto no es ponerse alarmista, es simplemente una cuestión que algunos vivimos y algunos no. Pero que retrata muy, muy claramente cómo una refinería, caso de la Ciudad de México, Tula, digan lo que digan,
ahí está.
Así funciona, Monterrey, Cadereyta, ¿no?
Salamanca, Irapuato.
O sea, y eso funciona así, ¿no? Nadie le está tirando aquí ni a Pemex ni a nadie. Las refinerías del mundo funcionan así. Luego podemos hablar un poco de eso, pero una parte importante de la edad de las refinerías es que nunca han sido actualizadas al 100% para tener tecnología que funcione mejor y además que realmente lleve el control de emisiones. O sea, no hay sense en las refinerías. El sense es una unidad de, literalmente, de limpieza de emisiones que inyecta químicos en las chimeneas y precipita cosas y luego se descuenta. Pero el rollo es que sin actualizaciones y con muy poco mantenimiento, que tampoco es un problema de esta administración, todo hay que decirlo.
Es importante, es muy importante.
Sin actualizaciones y con poco mantenimiento, pues lo que están haciendo las refinerías es funcionando como se puede, cuando se puede, y definitivamente en unas condiciones pues muy complicadas, ¿no? Porque los está pasando un, estamos en la sala de mi casa, es personal, por eso los operadores de la refinería son magos, porque siguen sacando productos
a pesar de
los equipos que tienen que están cayendo en pedazos, a pesar de la falta de equipos actualizados, a pesar de muchas cosas, ¿no? Y pues hay que reconocerlo también, porque las refinerías operan sostenidas con clips, con chicle.
Casi.
Pero operan.
Fíjate, ahí te voy a tener ahí un segundo para platicarte dos cosas, porque a veces mucha gente cree que es que esto es una cosa que ocurría allá en el pasado. Y seguramente los que son aficionados al fútbol mexicano van a recordar que buena parte de la época de gloria del América, sobre todo del Cruz Azul, fue en la década de los 70s, incluso hasta de los Pumas. ¿Qué ocurría en esa época? ¿Por qué la gente le dolía a Chivas, a Monterrey, a cualquier equipo le dolía venir a la Ciudad de México a jugar a 2.200 metros de altura a las 12 del día en el Estadio Azteca o en el Estadio CU?
O en el Azul.
¡Ojo! Estamos hablando también que había una contaminación brutal. Los jugadores de otras ciudades no podían ni siquiera respirar. Obviamente esto fue lo que también hizo de que no rindieran, y obviamente los equipos locales mejor adaptados, como dijo Bernardo, pues obviamente tenían mejores momentos de gloria. No es que fueran mejores, la oposición se estaba asfixiando mientras trataba de perseguirlos detrás de un balón.
Sí, es así. Es así, y al final todas estas loqueras que dice mucha gente sobre que las refinerías contaminan, pues son ciertas.
Sí, totalmente.
Y son ciertas de nuevo, y yo lo voy a decir porque lo he dicho siempre. Entre la prácticamente nula actualización y el mantenimiento, que cada vez es menos, pues no puede ser magia, ¿no? Los fierros, una refinería la construyes para que dure.
Fíjate, ahí te voy a interrumpir porque esa parte de los mantenimientos es muy importante para entender cómo está el sistema nacional de refinación, y ahí podemos entrar ahora sí con el tema de Dos Bocas. Es muy interesante porque, por ejemplo, en términos de una refinería, típicamente tú le haces mantenimiento preventivo. Está fuera 2 semanas, pero va a seguir operando el resto del año o los siguientes 6 meses y de nuevo esto. ¿Qué ocurre? La decisión en Pemex, típicamente obligada muchas veces por la Secretaría de Hacienda, de nuevo, porque en su momento 40-50% de los ingresos del gobierno venían de Pemex. ¿Qué termina ocurriendo? Prefiero meter justamente que se estén haciendo pozos petroleros a meterle ese dinero en la refinería. Pero igual que un auto que no le haces mantenimiento, va a tronar. Y cuando truene, no es de que lo sacaste un día o 2 días en el taller. Se termina quedando 1 mes.
Claro.
En el caso de una refinería, pues se puede ser que esté fuera de circulación 3 meses. Pero aquí es donde entramos a la paradoja del día de hoy. Queremos que nuestras refinerías estén trabajando a un 80%, esa es la meta que ha dicho la secretaria Rocío Nale, pero el problema es de que si tuviéramos que hacer las cosas que se tienen que hacer, significa que tenemos que cerrar las refinerías por entre 4 a 6 meses. Y estoy hablando de que le tenemos que meter en conjunto, a las 6, más de 15,000 millones de dólares.
Y además, ojo, porque lo que estás proponiendo no es solo mantenimiento, tienes que cambiar equipos y etcétera.
Es mantenimiento correctivo.
Así es, y entonces hay que
ya no preventivo.
Hay que cerrar las refinerías entre 4 y 6 meses ya con los equipos aquí.
Así es.
O sea, tienes que estar auténticamente listo para empezar. En el momento en que digas, apágame esto,
ya tener el equipo preso para empezar.
Métanse a darle, incluso ya tienes que tener equipos grandes cerca del sitio para hacer nada más el switch.
Totalmente.
¿Quién sabe qué ingente cantidad de soldadores? Pues traes equipos nuevos, tienes que cambiar un par de sistemas.
Así es.
Entonces, ojo, porque preparar ese patadón de mantenimiento es un asunto de un par de años.
Y sí, así como lo van a ver más tarde, son un par de años más o menos ese personal, así que no se vayan, aquí se termina la primera parte, así que pues en un rato estará la segunda lista. Gracias.
Hold My Atole es una producción de Black Camel Records para el Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Camel Town. Hold My Atole.